¡Qué temón!
Queríamos escuchando, pero ya está acá ella, la esperada de todos los miércoles, Nani Kessman, con su columna de bienestar. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan todos? Buen día.
Imagínate, columna de bienestar. ¿Cómo estás? Horrible, no poder.
No.
¿Estamos bien con esta humedad?
Sí. Todavía, mientras que no llueva, yo estoy bien. No me gusta la lluvia.
No. Ay, pero hay días que está bien la lluvia.
Sí, a veces está bueno que llueva, pero ahora que uno espera el calorcito, los días lindos, ¿no?
No que baje la temperatura y todo eso. Claro. Eso que cuando te agarra de improviso y estás desabrigado, es dinero.
Cuando dejaste ropa afuera y la casa abierta, ni te digo. Así que
están las dos dejaron la ropa. Está bien, va a llover de tardecita.
Esperemos que por lo menos después de las 6 de la tarde. Después, que se caiga la tierra. Bueno, tema que nos convoca, el perfeccionismo.
Vos sos perfeccionista, Nani.
No me considero perfeccionista, pero en realidad creo que en alguna época pude haber tenido algún matiz de perfeccionismo en algo que me obsesionara, como puede ser, no sé, el deporte. Y sentía, por ejemplo, que si un día no iba al gimnasio, era como que no podía dormir, no podía conmigo misma, mis nervios. Era como una frustración interna que sentía que había hecho todo mal. Pero bueno, es como todo, son etapas en la vida. Después lo superé, me di cuenta que no era sano y que no estaba bueno. Pero así perfeccionista, detallista, del orden, de las cositas, de me gusta sí tener como una vida ordenada, como tener como las cosas organizadas, pero no voy al extremo de que me jode la vida, ¿entendés? En ese sentido me parece que no está bueno. Igual yo las escuchaba hoy cuando introducían el tema. Es verdad que para alcanzar una excelencia hay que ser perfeccionista. Y en ese sentido lo puedo entender. Y hasta ahí creo que si uno tiene un objetivo en la vida de llegar muy lejos en la profesión o en una disciplina, sí tiene que dedicarse a eso por completo y volverse extremo y perfeccionista. Ahora, el tema es cuando el perfeccionismo te empieza a obstaculizar tu vida diaria, ¿no? Cuando lo llevas a las relaciones humanas, cuando lo trasladas a tus hijos, cuando sos tan perfeccionista que dentro de tu cabeza tenés un plan tan perfecto, te volvés tan minucioso que el plan siempre queda ahí, en tu cabeza. Porque ninguna de tus acciones lo va a poder llevar a cabo de la manera tan minuciosa y perfecta que lo tenés planeado.
Tal cual.
Y ahí te vuelves un frustrado. ¿Cuánta gente hay así?
No, y de repente pones excusas externas.
Claro, porque el mundo no confabula contra vos, ¿viste?
O no hablemos de gente, hablemos de cuántos días así.
Claro.
¿Cuántas veces uno cae en esa red a veces de como tenía planificadas las cosas de cierta manera y la vida siempre te sorprende con tus planes?
Sin duda.
Porque es así.
Sin duda.
Así sea con el tiempo, que llueve cuando no estaba previsto, para tu cabeza, para tu vida. Eso sí suma frustraciones, ¿no?
Claro, y cuánta tensión que se acumula, ¿no? Cuando uno tiene un estándar tan alto o ideales tan, tan complejos que no los puede alcanzar, y seguramente vamos a vivir angustiados. No vamos a disfrutar de los logros porque, obviamente, hay gente que es perfeccionista, que tiene logros, pero que jamás va a reconocer porque no se dieron de la forma que ellos lo tenían planeado.
¡Ay, qué tremendo! Que puede ser algo positivo y no te parece tan positivo porque no era como lo planeaste.
Claro, o de repente, no sé, a ver, por ejemplo, una persona que debuta en el teatro y estuvo brillante, estuvo bien, la gente lo aplaudió, pero él es tan perfeccionista que en su interior, no estuve bien, no estuve bien. No.
Y no lo disfruta.
Y no lo disfruta.
Te equivocaste en una línea y te valió para no valorar
claro.
Nada de todo el resto de la obra. ¿Viste?
Claro, entonces es algo que se lleva como interiormente, como un sentimiento de fracaso, pese a hacer las cosas bien. Quizá no la rompiste, pero estuviste bien y de repente con la experiencia vas a estar cada vez mejor. Pero no lo podés disfrutar porque adentro tuyo es un fracaso total, porque tenés que ser perfecto de primera. Y la experiencia o ir adquiriendo como ese know-how no lo tenés en cuenta, ¿no?
Claro.
Entonces siempre vas a estar como corriendo de atrás y no vas a poder ser pleno y disfrutar con felicidad aquello que te propusiste hacer y que de alguna manera lo llevaste a cabo.
A mí me pasa que aprendí no valorar o aceptar algunos defectos que no te hacen perfecto. Entonces que los aprendes a aceptar y entonces los abrazás y seguís, en vez de luchar siempre contra ellos.
Sí. Uh-huh.
Por ejemplo, a mí me pasó con los furcios mucho tiempo. Y ta, y yo hasta hoy meto furcio a lo bobo, por
cosa,
ansiosa, atropellada.
Sí, pero ¿cuánta gente puede identificarse con eso? ¿Cuánta ahí gente va, te da para adelante por eso?
Porque aparte no sos tan furcera.
Me dijeron, no, y me dijeron, ahora puedo estar mejor, pero en mi época de subrayado era muy furcera. Había gente que me daba para adelante por eso, como diciendo, estaba pobre, metí la pata todo el tiempo. Y cuando vi la película del Rey Tartamudo, me sentí bien. ¿Cómo era que se llamaba esa película?
El discurso del rey. Me encanta esa película.
¡Vamos!
Me encanta.
Eso me cambió la vida porque él, al final, no les quiero contar el final si no la vieron, pero mírenla. Pero él en realidad dice que si no tartamudea, no es un discurso de él.
Claro.
Ya después de que lo supera un poco el complejo.
De que
¿no?
lo incorpora, más bien.
Ahí
más
incorpora el complejo y dice que si no tartamudeas, claro, que no se dan cuenta que sos vos.
Yo diría que se acepta tal cual es. No, porque en definitiva creo que los errores nos hacen la persona que somos, ¿no? Ser humano significa no ser perfectos, no somos robots, es abrazar nuestros defectos y si nos molesta mucho, bueno, trabajar en consecuencia, pero sanamente, ¿no? Sanamente. Si a vos te molestan los furcios, bueno, entrenarte,
contra la ansiedad,
aprender, practicar. Pero que no se vuelva una obsesión, trabajar en consecuencia, pero
sí,
no,
aparte,
no culparte por eso.
Una cosa es buscar la mejoría de lo que uno tiene ya, de tu forma, y decir, bueno, yo la quiero en la mejor expresión que pueda hacerse. Y otra es buscar una perfección que está fuera de vos. Como, por ejemplo, hemos visto mucho con los cuerpos y con la apariencia. Buscás una perfección que nunca vas a alcanzar, porque está por fuera lo que estás idealizando. En el caso de muchas veces de las adolescentes que consumen esto de las modelos y qué sé yo... Me parece que es como buscar una perfección que no es perfección para tu propia forma.
Claro, igual también un poco los medios de comunicación y la sociedad en sí, este estándar lo lleva como a hacer una práctica prácticamente diaria, ¿no? Porque nos entra por los ojos, lo vivimos con nuestros amigos, hasta, no sé, a veces tener quizás parientes súper exitosos, también hace que uno quiera vivir en consecuencia y empiece a perseguir esos fines, ¿no? Por ejemplo, en la sociedad que vivimos, el fracaso está muy mal visto. Ser fracasado es como, está mal. Y en realidad, el éxito, ¿en qué radica? En fracasar, levantarse y poder seguir adelante. Entonces, a veces, cuando una persona se cae mucho, la condenamos.
Ay, para mí
es un fracasado.
Sí, ¿qué es el fracaso y qué es el éxito?
Es ahí va.
En Buenos Aires hay un tipo que lee los comentarios de las noticias de los espectáculos, sobre todo, y siempre gente muy resentida le pone fracasado a la gente famosa, tipo comentarios, ¿viste? ¿Cómo se llaman los que te atacan en las redes? Los
haters.
Los haters, esa gente tipo, fracasado, es una palabra que se repite. Y tipo, ¿y vos quién sos? ¿Que estás en dónde? Y le decís fracasado a la persona que por algo se destaca, porque por algo está ahí en las noticias.
Claro,
no sabes
a veces,
por qué.
Yo qué sé, a veces no les pasa dentro de su grupo de amigos o qué, que de repente le dan palo a alguien, ¿por qué esta hace esto? O se muestra así o se muestra así. Bueno, pero hace algo, ¿por qué le das palo? Déjala vivir. ¿Vos qué haces con tu vida? Es como que tendemos mucho a mirar a los demás. Y no nos miramos a nosotros mismos también.
Totalmente.
Y es esa mirada también hace que otras personas como que también se sobreexijan muchísimo, ¿no?
Creo que el tema de... El otro día yo me daba cuenta a nivel teatral, artístico, cómo los grandes artistas tienen que hacer cosas chiquitas, darse contra la pared, hacer cosas que no estuvieron buenas y que todo el mundo dijo, ¡qué horror! ¡Ay! Por lo bajo alguien habrá dicho fracasado. Pero después esa persona, en base a esas cosas chicas que hizo y que fue experimentando, se manda la tal obra a los 10 años. A los 10 años de proceso, porque en realidad teníamos como ejemplo a uno en Estados Unidos que la rompió con un musical que se llamó Hamilton y que lo escribió en 10 años.
El tema es que el camino de cada uno es tan individual, es tan subjetivo. A mí me encanta esa frase que dice, a veces cuando pierdes ganas.
Claro.
Porque en realidad muchas veces cuando uno pierde, cuando uno suelta o cuando uno piensa que es un momento fracasado en la vida, en realidad está ganando, aunque no lo puedas ver. En mi camino personal, por ejemplo, yo la única etapa que estuve sin un trabajo fijo, de ir todos los días porque cerró la empresa en la que yo trabajaba, fue cuando aprendí a meditar. Y ahí se aplica perfecto el a veces cuando pierdes ganas. O sea, decís, desde afuera de la sociedad era tipo, ay, te quedaste sin trabajo, cerró la empresa, qué horrible, qué horrible. Y en mi vida personal yo lo considero un gran éxito el haber podido aprender a meditar, por ejemplo.
Claro, bueno, a mí me pasó con mi divorcio. Yo creo que mi divorcio, si bien fue un fracaso matrimonial...
Sí, para la sociedad que, te divorciaste como...
Claro, ay, te divorciaste, la divorciada, ¿entendés? Con un hijo y, ay, qué horrible, un cuco. Bueno, pero gracias a eso, yo creo que me conecté con una cantidad de cosas que hoy me hicieron la persona que soy. Y lo agradezco, lo abrazo, porque creo que sin esa caída libre que tuve en ese momento, no hubiera podido reconstruirme en la mujer que soy hoy. Y la verdad que estoy muy agradecida. Y hoy puedo decir que agradezco todas las cosas feas que me pasaron, porque creo que las supe sobrellevar o encauzar.
Y transmutar también.
Transmutar,
¿no?,
hacia un aprendizaje.
Es que siempre lo transmutas, porque no, la vida no te deja otra. Si vos te pones a pensar, así cuando, no sé, si tenés que enfrentar una operación de salud, lo que sea feo, entre comillas, que tengas que enfrentar, lo vas a transmutar porque es la única manera de seguir caminando. Entonces, así te lo propongas o no, es como que el maestro de la vida está ahí siempre, ¿no?
Claro, totalmente. Y bueno, con esto del perfeccionismo y los ideales, ¿no? Saben que hay científicos que dicen que existe una predisposición genética al perfeccionismo. Pero no sé en qué va, habría que analizarlo científicamente.
O sea, también se respira en el hogar, entonces si vos lo respiras de tus padres, puede tener contenido genético y del hogar también.
Ojo, independientemente de la historia genética, creo que lo que más nos condiciona es el ambiente en el cual crecemos, ¿no? Que es lo que más nos afecta en nuestra personalidad y nuestro desarrollo.
Entonces, lo que pasa es que debe haber igual un impulso vital, ahora que decías esa predisposición genética, de la vida en general, o sea, de los seres vivos en sí, porque, por ejemplo, la vida siempre deriva en formas más complejas. O sea, lo que nace de algo siempre va derivando en forma...
En una evolución.
Entonces yo creo que el líquido vital, o sea, lo que somos vida en sus distintas formas... Siempre vamos apuntando a la excelencia, al resistir mejor al ambiente en el que está, a las plantas, los animales, adaptarse de formas más perfectas. Quizá haya como un impulso de vida que nos lleve hacia la perfección, pero eso a nivel psicológico y racional, llevado a que la línea te salga así o asá, y que haya un granito o no haya un granito, creo que es algo que se vuelve nocivo, ¿no?
Totalmente, sale un granito. Escuchá, nos llegó un mensaje al 092-000-970. Positivo era el baterista sustituto de Ringo Starr cuando debió ser operado y grabó un tal Jimmy Nichols. ¿Tá? Ese era el sustituto porque Ringo Starr lo operaron. Y durante el primer día de grabación, Paul le preguntó cómo iba todo y él respondió: "It's getting better all the time". Se está volviendo mejor
en cada momento.
En cada momento es mejor.
Esa es la actitud, ¿no? La curva de experiencia.
Claro, porque si llegas a la perfección, decir, está, esto me sale perfecto y estoy perfecta, claro, no se puede volver mejor.
Lo que pasa es que a veces, viste que las personas que son tan perfeccionistas tienden a volverse tan rígidas que pierden toda naturalidad y espontaneidad. Entonces, si algo es perfecto de primera, quizás que no lo pueden ni reconocer, porque de primera no va a ser perfecto, porque hay que darle. Y tal vez sí, por ahí hay un chiste perfecto, por ahí hay una actuación perfecta, la foto perfecta, ¿no?
La foto perfecta.
¿Cuántas cosas hay que salen perfectas de la espontaneidad? Muchísimas. Y no fueron planeadas. La mayoría, diría yo, ¿no?
Gracias, Gabriel, que fue el que mandó ese mensaje.
Sí. Bueno, algunas cosas ambientales que influyen en las personalidades perfeccionistas. Crecer en un ambiente donde se reciben elogios constantemente. Ojo con esto, porque es divino decirle a los hijos lo divinos que son, lo maravillosos que son, lo bien que les salió todo, los fenómenos que son en la escuela, lo buen compañero. Es bárbaro decirles eso, pero cuando su autoestima, digamos, depende del elogio constante, puede ser un motivo de mucha presión y de querer vivir una vida alcanzando ese estándar de elogio constante que digamos que no es real, ¿no?
Es cuando tiene que pasar de tus padres a tu ambiente de trabajo y a tus relaciones sociales y vinculares de adulto, ya no está siempre esa motivación. Claro. No todo el mundo te va a estar todo el día
elogiando. Es que ya pasan en la escuela, por ejemplo, cuando los niños en su casa... Los abuelos, los padres, las madres, le decimos qué divinos que son los más lindos del mundo. Y van a la escuela y después, viste, siempre algún compañero le va a decir o el defecto que tiene.
Y ahí se le viene con la realidad.
Mirá qué bueno, yo a veces que la ponía como ejemplo, no sé si bueno, casi siempre lo pongo como un ejemplo bueno, pero gracias mami por decirme, sos del montón.
Es buena esa, ¿no?
Ella siempre me aclaraba, para mí que soy tu madre, sos la más divina del mundo. Para el resto, sos del montón.
Bueno, yo tenía una profesora que nos decía esto. si su madre le dice lo fabulosos que son, nunca le crean. Claro. Porque si la gente le dice que son una porquería, esa es la realidad. Qué maldad, ¿no?
Yo creo que la realidad está dentro de uno igual. Ni entre lo que dicen los padres ni lo que dice la gente.
Ni un extremo ni el otro.
Balancear, hay que balancear.
Es lindo vivir en un hogar amoroso que te estén alabando, pero hasta cierto punto.
Y uno como ser existente igual siempre es perfecto, ¿o no?
Sí, yo creo que sí. Bueno, también la contracara, ser humillado constantemente durante la infancia, ¿no? Sí. Tanto en el colegio como en tu hogar, ¿viste? Cuando te dicen tus padres que no servís para nada, que sos una porquería, que todo lo haces mal, bueno, ahí te rebelás, te nace como una fuerza interior y querés ser perfecto y ahí te das vuelta para el otro lado. Después, padres autoritarios que sobreexigen a sus hijos con las notas, con el estudio, con todo, también tienden a crear personalidades perfeccionistas. Crecer con padres o hermanos muy exitosos también como que lleva... Yo creo que eso... A mí me pasó un poco eso.
Chan. Sí. No, bueno, vos tenés una familia, un apellido de peso.
Yo nací en un hogar donde mi padre era un tipo sumamente enamorado de su profesión, súper exitoso, que todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo reconocía también como un gran periodista y un gran relator. Y a mí me costó muchísimo tomar la decisión de... Fíjate vos que la primera vez que me enfrento a una cámara de televisión es como a los 30 y largos años. Claro. Sí, me habrá costado, ¿no? ¿Por qué? Porque pensaba que nunca lo iba a hacer bien.
Porque no lo podías hacer igual de bien.
No lo podías hacer igual que él.
Claro, pero igual que él. Él es muy bueno haciendo radio y relatando fútbol y haciendo cosas, pero vos sos muy buena en otro tipo de comunicación. O sea, ¿cómo vas a alcanzar la perfección si él es... perfección, no voy a decir perfecto, Alberto Kessman. Él es en un rubro, en un sector, entonces vos puedes alcanzarlo, pero no, en otro.
Claro, pero la sociedad que te decía, la hija de Kessman la tiene que romper en la radio, la tiene que romper en la tele, porque es la hija de Kessman.
Es que ¿por qué no vas a relatar fútbol?
Los hijos de siempre, porque ¿qué pasa? Tenés los ojos más puestos, ya de por sí te da cosa salir en un medio que es expuesto como la televisión, sí. Aunque seas un NN, imagínate si entiendo. Sos de apellido tal, la gente te va a estar mirando.
El hijo de Cerati, ¿no? El hijo de Cerati me mato, es músico.
Cualquiera que haga, yo que sé, los hijos de Fattoruso, se suben a un escenario y si sos Fattoruso de apellido tenés que tocar bien y capaz que estás en tu primer escenario.
Por ahí es bueno, Martín, mi hermano.
Tenés que juntarte con todos los demás hijos de...
Ahí hay una anécdota. Un clan de hijos de Rada.
Las hijas de Rada.
La hija de Silveira, la hija de Rada.
Ahí va, hagan un clan de hijos de...
Escuché una anécdota de Martín, bueno, mi hermano sí tiene como una gran personalidad. Martín es como siempre, yo siempre mucho más tímida, Martín, más desfachatado. Arranca a laburar en esto, en la radio, como vestuarista, creo que fue más o menos a los 14, 15 años, a la edad de Franco prácticamente, re chiquito. La primera vez que sale al aire hace un vestuario y se cruza con un veterano y le dice, ¿qué es man? Sos horrible. ¡Un nene! Entonces, fíjate vos el peso de ese comentario, un chiquilín, un gurí que recién arranca. ¿Qué pretendes? ¿Que sea un fenómeno que la descosa? Por ahí hay algún prodigio así, pero no es la mayoría de los casos. Todo el mundo necesita...
No, aparte el vivo te requiere oficio y salir y foguearte, y foguearte, porque está...
Y Martín, con la personalidad que tiene, le preguntó, ¿y vos cuántos años tenés en esto? Y le dijo, yo estoy acá hace como 20 y pico de años. Y ya estás haciendo lo mismo que yo espero a tu edad estar relatando fútbol. Eso es una gran personalidad, otro chico quizás se inhibe y no quiere salir al aire nunca más en la vida.
Un comentario así te puede frustrar la carrera a personas con baja autoestima. Hay que medirse también en lo
totalmente.
Que uno le dice a la gente.
Bueno, otra causa de el tema del perfeccionismo puede ser eso también, ¿no? Tener muy baja autoestima y necesitar como ser perfeccionista para que la gente te empiece a reconocer y te diga lo maravilloso que hace las cosas. En fin. Y tener poca tolerancia al fracaso, que lo que decíamos, es sano a veces fracasar, porque también el éxito consiste en levantarse, y si siempre estuviste arriba y no sabes lo que es el fracaso, no creo que seas un verdadero exitoso.
No tenés como la habilidad, ¿no? Hay una canción de Shakira que a mí me gusta, que dice una parte que dice, de tanto que tropiezo, ya sé cómo caer. Y eso es muy importante, cómo caer, ¿no?
Claro,
que no te lleve al fondo de los pozos, digo, que esa caída digas, de esta ya sé, tuve y ya sé que salgo, ¿viste?
Eso te llega con la madurez.
Claro, eso te lo va enseñando la vida.
Sí, y bueno, una frase de Winston Churchill que me anoté como para cerrar, es que el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse.
Es muy buena, claro, sin desesperar. tampoco, y sin bajar los brazos.
Tampoco lo tomemos como excusa, ¿no?
No hay que ir, claro, no.
Yo voy de fracaso en fracaso, bueno. Y estoy muy bien. No, está bueno, yo qué sé, me parece eso que decías de la tolerancia al fracaso, en las generaciones que estamos criando ahora, los adultos, creo que vamos a padecer muchísimo niños con baja autoestima por ese tema, por falta de límites. La tolerancia al fracaso está totalmente ligada, eso está estudiado, no es que lo diga yo, sino que lo dicen todos los expertos en comportamiento humano, está ligada a los límites que se nos ponen en la infancia, y cuando a vos no te obligan tus padres a tolerar esa frustración del no, a decir no te tomas este jugo ahora, y digo, soportarlo cuando sos adulto te lleva muchas veces a adicciones, sí. Te lleva a baja autoestima, entonces ojo con las generaciones que estamos criando de niños hiperconsumistas con un sí por delante todo el tiempo.
Totalmente de acuerdo. Bueno, con respecto también a las personas con esa incapacidad de llevar las cosas a cabo porque viven como en un proyecto eterno de perfección, ¿cuánta gente hay, no? Esa gente también que se reconozca, que se anime a salir de ese plan interior, que se anime a experimentar, a llevar las cosas a cabo, que no van a salir nunca de la manera planeada.
Hay verdaderos genios que están guardados y que tienen sus proyectos guardados por eso.
Claro. Porque hasta que no estén todas las condiciones.
Claro, no.
Nunca
el mundo
está.
No puede creer.
¿Cuánta gente conocen que vive estudiando, no? El eterno estudiante, porque nunca se anima a salir al campo laboral. Es como un desafío agarrar todo lo que aprendiste en la universidad o en los cursos que hiciste y volcarlo hacia una remuneración que te permita vivir de eso. Eso es jugársela también.
Sí, totalmente. Salgan del closet para mostrar todos sus brillos, porque lo lindo de todo esto es que defectos más, defectos menos, fracasos más, éxitos más, todos tenemos brillo.
Sí.
El tema es saber lustrarse.
Hay que lustrarse más.
Ahí está.
Muchas gracias, Mirada. Para vos, para la columna de bienestar de Nani, le mostramos el desayuno de Maru, que es con frutas.
Súper. La que está full es Clarita, con los jugos de remolacha de... que le dieron los de Carola las recetas.
¡Ay, está full! No sabía. Bueno, con vida, Clara. Y nos vamos a ir escuchando, Shakira.
De tanto que no. Es esa la que dice, de tanto que tropiezo, ya sé cómo caer. Escucha la letra, porque es excelente.
Gracias, Nani, por esta columna. Y vamos a preguntarle a nuestro siguiente invitado también cómo se lleva con la perfección, porque es director de orquesta, Martín García.
Debe ser perfeccionista.
Eso sí que está bravo, ¿no?